verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bienvenidos todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con nuestro programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Hoy en la asistencia técnica me acompaña Efraín García, a quien desde la distancia le mando un beso bien grande. Y desde luego el tema a tratar son las circunstancias económicas, lo que ha traído y traerá como consecuencia esta pandemia mundial provocada por el coronavirus. Para ello, tengo ni más ni menos que la presencia del economista desde Valencia, España, Elías Amor. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido.
Sí.
Y ante todo, cuénteme cómo anda la madre patria.
Bueno, la madre patria está en confinamiento hasta el día 9 de abril. Ahora estamos en una segunda fase de confinamiento, que es que solamente se autorizan las actividades económicas que son necesarias, y el resto del país está completamente paralizado, en una situación muy parecida, por ejemplo, a la que está Italia o la que tuvo anteriormente la zona de Wuhan en China. Esta es una decisión que ha tomado el gobierno de hibernar la economía española para evitar los contactos entre las personas, porque es la única forma que hay para luchar contra este virus que de alguna forma pues llega a las personas con una extraordinaria rapidez y velocidad. Y bueno, pues vamos a ver si este confinamiento de segundo nivel pues reduce el impacto de la pandemia y después la economía pues recupera de nuevo el brío, ¿verdad?
Porque ese sería el segundo. De eso quería hablarle precisamente, Elías.
Claro.
Que indudablemente esto puede ser que dure poco o dure, no se sabe. Como
sí.
Usted bien dice, se expande con una velocidad
sí.
Fatal, pero la economía va a quedar muy gravemente enferma. Y precisamente si de economía se trata, creo que Cuba, que es nuestro punto de vista, porque a todos nos puede lo que sucede, pues va a quedar ya mucho más dolida esa economía. Y tristemente, pues vemos que... Y quiero compartir con usted antes de que entremos a lo que usted escribe en su blog como las decisiones fundamentales, a ponerle el ejemplo para que los cubanos de la isla, a los cuales usted va a hablar, y quizás algunos de la cúpula, entiendan las diferencias. Hoteles cubanos lanzan ofertas de alimentos por el coronavirus. 3 kilos de queso, 5 de jamón y un bote de mostaza por 50 CUC es un paquete propuesto por hoteles de Los Canelles en Villa Clara. Esto es un hotel que indudablemente está manejado por el gobierno. Mas, sin embargo, empresarios italianos en La Habana alimentan gratis ancianos adheridos al coronavirus. Esto se lo pongo como pie para que se vea la diferencia entre lo que puede ser una empresa casi semiprivada, como es la de estos empresarios, y una empresa totalmente manejada por el régimen que no entiende que no es momento de especular, sino de ayudar. Ahora bien, ¿qué puede hacerse en Cuba para que en un futuro, porque la economía mundial va a quedar tristemente muy, muy enferma y en especial los cubanos que vivimos en el exterior, donde quiera que estemos, no vamos a tener la misma facilidad de poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo se proponen los comunistas cubanos asegurar la alimentación en medio de este azote? ¿Qué tendrían que hacer? Deme usted su opinión y su criterio al respecto.
Bueno, yo lo que he escrito en mi blog ha sido fundamentalmente una valoración crítica de las primeras medidas que han adoptado en relación con la agricultura, a partir de lo que publica el periódico Granma, que como todos sabemos es un diario del Partido Comunista y que es un órgano de propaganda al que debemos de creer lo justo, porque muchas veces dan informaciones que pueden darnos lugar a error a los que las utilizamos para un análisis un poco más objetivo. Lo que yo he dicho y lo que sostengo es que estamos ante un fenómeno de unas consecuencias, Cari, absolutamente desconocidas. El primer economista que diga que se sabe lo que va a ocurrir con esta pandemia, pues yo lo voy a felicitar, porque yo no conozco en toda la literatura económica un artículo, un libro, un análisis que permita hacer frente a una situación como la que tenemos por delante. Y eso en el mundo, en España,
en el mundo
en
entero,
Unidos,
el mundo completo está colapsado.
Todo está colapsado. Incluso Wuhan, en China, que fue el primero que empezó, está teniendo problemas para arrancar, y las cadenas de distribución asiáticas están teniendo problemas, y ya veremos si eso no se traduce en problemas de abastecimiento, que no hemos entrado en ello, pero que es muy importante. Con lo cual, no hay un modelo interpretativo para saber qué puede ocurrir el día después. Y esta situación, si es agónica, en países como Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos mismo, en Cuba es todavía mucho peor, porque Cuba tiene una economía que no responde, en esencia, a las necesidades de la población cubana. Los cubanos saben lo que es llegar a una tienda, a una bodega, de esas bodegas desvencijadas, derruidas, a buscar un producto y encontrarse con que no hay ningún producto hasta el mes que viene y que se acabó, y comerse medio pollo al mes y comerse medio paquete de arroz, porque es una economía improductiva que no genera para nada lo suficiente para poder alimentar a la población. Y esa es mi preocupación más importante, que los campesinos, los guajiros cubanos, pudiendo producir suficientes productos, porque la tierra cubana es magnífica y afortunadamente es una de las tierras más fértiles que hay en los países del Caribe, que esos guajiros no puedan producir por culpa del régimen comunista.
El mar, Elías.
Claro.
Cuba es una isla.
El mar cubano, que está lleno de pescado, lleno de langosta.
Claro.
Efectivamente, Cari. Ya no vamos a hablar del ganado, que cuesta un tiempo criar un puerco o criar una vaca. No, vamos a hablar de cosas sencillas. Producir ñame, producir malanga, las viandas, los plátanos. Esos guajiros cubanos no producen, y los que me están oyendo lo saben, porque el gobierno no les da libertad, no les da derechos de propiedad de la tierra, no les deja que la tierra sea de ellos. Ellos tienen que pagar un arriendo al Estado, como si el Estado fuera un latifundista típico español de Andalucía que entrega tierras a parceros para que las trabajen. No son dueños de la tierra y por eso no tienen ningún incentivo ni ninguna motivación para producir. Y esto es lo que hay que decir, y esto es la realidad. En España, por ejemplo, se está produciendo en este momento fresas, se está produciendo carne de vacuno, carne de pollo. Uno llega a los supermercados en España y no parece que haya una situación de confinamiento. Hay de todo, todos los mercados están perfectamente surtidos. Hay jabón, hay cloro, hay desinfectantes, hay todo lo que una persona pueda necesitar. En Cuba no. Y además, el producto hay que comprarlo haciendo cola, en molote.
Eso conspira indudablemente con la propagación del coronavirus.
Claro, porque el coronavirus tiene un campo abonado en la proximidad entre las personas. De hecho, aquí en Europa, el coronavirus se ha expandido en Italia y en España por consecuencia de grandes concentraciones de personas, como fue, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Eso todo el mundo ya lo reconoce y no hay nada más que decir al respecto. Pero, señores, en Cuba la gente tiene que meterse en las colas para poder comprar un rollo de papel higiénico para poder comprar una malanga y poder comer algo a lo largo del día. Eso no puede ser. Y yo, me duele decirlo, pero creo que el gobierno cubano no está adoptando ninguna decisión que sirva para que los comercios cubanos tengan más productos y que los cubanos se puedan confinar en las casas más tiempo para evitar tener esos contagios. Eso es lo que
¿hasta dónde la falta de realidad en la que pretenden vivir ellos o engañar al pueblo cuando los propios dirigentes comunistas están diciéndole a los agricultores cubanos trabajar con realismo, sí, buscar resultados para lo que nos haga, para lo que nos viene encima? Pero señor, si usted no les da la oportunidad.
Efectivamente, no les dejan ser dueños de la tierra. Fíjate, eso tan sencillo sería una decisión trascendental para tomar en este momento. En situaciones de crisis como la que va a tener Cuba pronto, es el momento de dar el carpetazo a lo que no ha funcionado durante 61 años. Y a todos los agricultores que arriendan tierras, darles títulos de propiedad para que puedan tener esas tierras en su propiedad. Ese ya sería un buen punto de partida para empezar a producir cantidad grande en Cuba de alimentos, porque entonces la gente tiene interés que la producción que obtiene es para él, no es para el Estado. Yo creo que ese es el punto de partida de la economía que los comunistas no entienden, porque los comunistas lo que quieren es someter a los privados al poder del Estado. Esto lo estamos viendo incluso en España, que es un país en el que tenemos un gobierno en donde hay un partido comunista en el coaligado con el Partido Socialista, y ese partido tiene unas ideas de control social y económico que en absoluto se corresponden con las del Partido Socialista, que ha gobernado en España en épocas magníficas. Así que lo tenemos metido aquí. Y no sé yo qué solución, porque España es un Estado de Derecho y los tribunales funcionan, pero va a haber que empezar a tomar decisiones. Muchos empresarios están en contra de determinadas decisiones que se toman por ese flanco comunista del gobierno, que se encabeza lógicamente Podemos, y ya veremos qué consecuencias tiene esto en la economía española.
Bueno, pues Elías, muchísimas gracias. Le
a
deseo
ti.
Lo mejor.
Gracias,
Carlos. Manténgase aislado, guarde usted su confinamiento.
En
la
ello estamos, siendo
que está
responsables.
En la casa, sí, es un soldado luchando contra,
sí,
esta pandemia mundial.
Así es. Cuídate tú. Gracias.
Tú también. Bien, y ahora me voy a La Habana, donde tengo a Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para todos los oyentes. En una situación muy tensa que estamos viviendo ahora.
De eso quería hablarte, porque acaba de confirmarse dos casos más de coronavirus en Cuba. Las estadísticas se suben y bajan. Y tú tienes tu propia visión de cómo es que se está manejando estas cifras y hasta dónde no se está haciendo lo sumamente posible para contener esta pandemia, que también, aunque lo tratan de mitigar, pues indudablemente ha llegado a la isla de Cuba y no ha llegado para bien.
Bueno, Cari, voy a arrancar por el tema de las estadísticas y los datos que está manejando el régimen. Realmente no hay que ser muy ducho en matemáticas para entender que dan mucho que desear los datos que se están manejando. Hoy mismo el régimen ha salido a declarando que hay 16 nuevos casos detectados. El número anterior era de 170 el día de ayer, o sea que hoy reportan en total 186 casos. Si uno mira cómo era el comportamiento que tenía el porcentaje, o sea, en cuanto a porcentaje de crecimiento diario, uno encontraba que ellos reportando entre 35 y 36%. Una cifra bastante cuestionable, pero bueno, estaban reportando diariamente entre un 35 y un 36% de crecimiento promedio. Hoy con esa cifra que ellos salen de 16 casos, eso representa 9.4% de crecimiento. O sea que claramente hay un jalón para que ese número se reduzca. El otro punto es que si uno modela, que no es tampoco tan complicado hacerlo, pero si uno modela una ecuación para ver estos mismos datos que están dando, que estaba dando el régimen, y esto lo enfatizo porque no son los datos reales, no es lo que realmente debemos tener, sino los propios datos que están dando ellos. Y en base a esos propios datos, si uno hace un modelaje, encuentra una ecuación, una exponencial, que es la típica ecuación que describe los procesos de diseminación de virus, y encontraría que para el día de hoy el número que debería encontrarse es del orden de 223 casos. Si seguía uno la misma racha con la que ellos venían de 35-36%, estamos hablando que hoy debían haber reportado del orden de 230 casos. O sea, que por cualquiera de las dos variantes, más o menos los errores, y repito, de los casos de ellos, hoy tendríamos que estar en el orden de 220-230, más o menos. Sin embargo, 186 es un número realmente bajo. ¿Pero qué trae por consecuencia eso también? Al ellos manipular la cifra de contagios, siempre se hace un poco más difícil manipular el caso de los fallecidos. Ellos están reportando 6 casos fallecidos. Deben haber otros fallecimientos que estén reportando con neumonías o otros padecimientos, pero de todas formas están viendo obligados a reportar 6. Bueno, esos 6 casos con los 186 casos ya reportados, confirmados, dan un índice de letalidad de 3.2, o sea, casi el doble de lo que se está reportando en toda la región, que es de 1.8. Entonces, imagínate, ellos por una parte dicen que tienen el interferón, que es casi la cura, que están bajo control, y están reportando el índice de los índices de natalidad más alto de toda la región. Entonces, te das cuenta que todo esto está plagado de contradicciones, y también dijeron hace unos días que se había entrado en fase 2, lo dice el encargado de epidemiología del país, y después sale el ministro, lo desmiente, y dice que no, que todavía está en la fase preepidémica, que todavía no se ha entrado en la fase epidémica, que es la fase 2. Entonces, como ves, esto empieza ya a haber contradicciones, los datos realmente no encajan con lo que estamos viviendo, y bueno, sigo contestando las preguntas y te amplío más, pero...
No, pero indudablemente, mira, hay cosas que conspiran contra estas estadísticas. Primero, no hay forma de verificarlas. Segundo, el estado en que se encuentran los hospitales en Cuba. Tercero, y todos estos puntos para que tú los analices, la falta de alimentación, el confinamiento de cientos de personas en los hogares, donde no puede haber un aislamiento como lo hay en otros países del mundo. Y por último, ¿qué te puedo decir de cómo indudablemente, mientras Cuba está relatando que tiene cifras bajas, hay una población penal que nadie puede llegar a conocer hasta dónde, bajo ese confinamiento y en esas condiciones, no es forma de propagarse el coronavirus? Dame tu respuesta.
Mira, esto que tú estás diciendo es sin duda una realidad que da gritos, y en base a eso es que debería uno intentar un estimado. Te digo, matemáticamente es difícil tener un número real cuando uno está estimando una serie de variables que no tienes cómo llevarlas a números concretos. Eso se hace difícil. Pero sí, evidentemente, las cifras que ellos están dando llaman se van en contradicción con toda esta realidad que me estás diciendo. La parte que yo te mencionaba es cuando uno se monta y acepta los resultados de ellos, que ya te digo, completamente falseado por todo lo que tú estabas explicando, cuando uno se monta en esos resultados y le pones modelaje, le pones matemáticas a eso, te das cuenta que incluso sobre sus resultados están falseando. O sea, que realmente a mí me parece la situación que estamos enfrentando muy preocupante, porque todo este falseo implica consecuencias nefastas para el pueblo cubano, que ellos van a tratar de ocultar como han intentado ocultar con el dengue, con el Zika, con todos estos otros padecimientos, con la gran diferencia que por lo que se ha visto, por el grado de contagio que tiene este virus y lo rápido que incluso puede acabar con la vida de seres humanos y sobre todo con personas mayores, realmente nos están exponiendo a que aquí haya una situación desastrosa. Y si se llegara a dar, lamentablemente, esa situación desastrosa, ahí sí no van a poder ocultarlo. Pero va a ser de consecuencia realmente nefasta para el pueblo cubano.
Ahora, indudablemente, como ellos no son culpables, están culpando, a indisciplina de empleados estatales porque podrían ser fuentes de contagio en Cuba. No entiendo, no lo comprendo.
Esto es una burla. Porque ellos dejaron a entrar, incluso lo reconocen. Por eso te digo que hay veces, hay personas que dicen, no, todo lo que ellos dicen es más de lo mismo. Sí es cierto, pero hay veces que ellos dan informaciones. Yo no sé si porque ya son demasiado soberbios o porque ya han perdido contacto con la realidad. No sé por qué, pero hay veces que ellos dan informaciones que realmente se les puede tirar en cara. Esto mismo de que ellos vieron la cifra, de que en el día viernes, cuando ellos lanzan todas las nuevas medidas, en el país habían 60.000 turistas. Dijeron también que en los últimos 15 días, a partir de ese momento, anteriormente a ese día, habían arribado al país 37.000 turistas. Y de esos turistas hay un número que está por encima, estimado de acuerdo al número de vuelos que llegaban, el tamaño de los aviones, habían llegado por encima de 11.000 visitantes de Italia, España, siendo dos países que en ese momento se encontraban en picos, o al menos creciendo, ya desbordada la enfermedad. Entonces, ¿cómo van a decir, y discúlpame la frase, que un pobre diablo que está en una tienda vendiendo tres basuras o haciendo, es el culpable del desastre cuando ellos dejaron el inmenso boquete para que entrara todos esos viajeros? O sea, es realmente una burla.
Indudablemente, Antonio, es una situación muy crítica. Quiero darte las gracias por haber compartido este espacio, por habernos mostrado hasta dónde, ¿no? Seguimos bajo la mentira y quiero agradecértelo infinitamente. Me voy a una pausa, que Dios nos acompañe mucho a todos ustedes y regreso con la segunda media hora.
Bueno, gracias a ti, Cari, un abrazo y cuídate mucho.
Gracias, igual tú.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Marquí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmarquí.com. Continúen en sintonía con Radio Marquí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Te regreso a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Me acompaña el doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Cari. Un saludo a toda la audiencia.
Bien, me gustaría que me hablaras de la iniciativa de la entidad que tú presides, Solidaridad Sin Fronteras, que ha solicitado al gobierno de la Florida que permita a médicos graduados en otros países ejercer su profesión bajo el sistema de salud. Tú has dirigido un comunicado al gobernador del estado, Ron DeSantis, y al cual se han unido figuras como la senadora Ana Tadeo. En definitiva, háblame de esta visión que tú tienes, cómo sería el procedimiento y quiénes serían las personas evaluadas para poder, porque esto significaría un estado de excepción a lo que se llama la reválida.
Sí, exacto. Bueno, como tú bien has explicado, estamos solicitando al gobernador de la Florida que aplique la orden ejecutiva igual a la que se aplicó en Nueva York hace 5 días, que ya está vigente por el gobernador de New York, y la cual elimina todas las restricciones de ejercicio profesional para médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales de la salud, y incorporarlos inmediatamente al servicio en esta situación de emergencia para resolver la crisis con el COVID-19. Esto sería obviamente una medida temporal para situación de emergencia. Se expide por unos 180 días y la necesidad continúa, se extiende, quizás 180 días más o un periodo de tiempo determinado, y así sucesivamente, y para resolver una situación de emergencia. Pero esto daría una oportunidad única a todos estos profesionales de entrar en su profesión dentro del sistema de salud de Estados Unidos, y esto, por supuesto, pues tendría estratégicamente un impacto futuro para lograr la reválida de todos estos profesionales. Es una oportunidad, además, de brindar a la comunidad que tanto necesita en estos momentos los servicios de profesionales capacitados y con un alto sentido humano de su profesión. En momentos de crisis como esta, es donde todos estos profesionales pueden demostrar cuál sería la importancia de incorporar a tantos buenos médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, a nuestra comunidad, al servicio de nuestra comunidad. Y creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar por alto. No podemos continuar como espectadores, más con esta situación grave que aumenta por día, el COVID-19, este virus que está todavía subiendo el pico en los Estados Unidos, en el mundo aún haciendo mucho estrago. Es una oportunidad demostrar que no podemos continuar como espectadores, sino que actuar como profesionales que somos, al servicio de nuestra comunidad, y es para lo que estamos formados, para lo que estamos hechos. Y eso pues tenemos que demostrarlo ahora, en estos momentos de crisis, en estos momentos el sistema, por ejemplo, de salud de New York está prácticamente colapsando, necesita ayuda urgentemente. En el día de ayer, el gobernador de New York lanzó un llamado a todos los profesionales que quieran ir a ayudar, y de hecho estamos contactando con las autoridades de New York para enviar un equipo de nuestra gente hacia allá. En New York ya está aprobado esta resolución, es una orden ejecutiva, y el gobernador de New York eliminó todas las restricciones de reválida para médicos, enfermeros y otros profesionales.
Ahora bien, la Embajada de Estados Unidos acaba de aclarar la información sobre visados para profesionales médicos y la disponibilidad de vuelos, pero indudablemente la encargada de negocios, Mara Tekash, comentó sobre el anuncio que precisamente el día 27 hizo el Departamento de Estado, que instaba a profesionales médicos que buscan trabajar en Estados Unidos, particularmente aquellos que trabajan para tratar de mitigar los efectos del COVID-19. Pero dijo también en un video que Estados Unidos no está reclutando profesionales extranjeros. El anuncio solo cubre a los individuos ya aprobados y notificados por el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cómo interpretas tú esta declaración de la encargada de negocios, Mara Tekash?
Sí, el Departamento de Estado ha lanzado un anuncio y creo que va a estar específicamente dirigido a profesionales específicos, digamos epidemiólogos, que estén muy relacionados con este tipo de trabajo con el COVID-19, fundamentalmente en países que ya han pasado esta crisis, digamos como China y otros países, y creo que está dirigido a eso. No obstante, no es muy clara la oferta, ¿no? El Departamento de Estado no es muy específica. Todo se está realizando en un lenguaje muy genérico y no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, pero creemos que es la intención del Departamento de Estado ser muy exquisito escogiendo al personal. No obstante, exhortamos a muchos de los médicos cubanos que están en un limbo migratorio fuera de Cuba, en diferentes países, que pueden acercarse a la embajada norteamericana y aplicar a ese ofrecimiento, obviamente argumentando que tengan experiencia en control de enfermedades infecciosas, que hayan tenido experiencia en epidemias anteriores como el Ébola o el H1N1, es decir, distintos virus que estuvieron azotando hace años, algunos años, el mundo, ¿no? Y creo que eso pudiera tenerse en cuenta a este tipo de especialistas o profesionales que tengan experiencia en este tipo de situaciones.
Ya que te tengo en la línea y quiero aprovechar, me gustaría que me hablaras un poco de hasta dónde esta enfermedad, los conocimientos que tú tienes de ella, qué motivación, qué medicamentos, qué medidas de emergencia, aparte del distanciamiento social y el confinamiento, deben tomar los ciudadanos de a pie para no ser parte de propagar más aún el coronavirus.
Sí, Cari, por supuesto, como no, un placer pues hablar de la audiencia de esto. Efectivamente, la medida más importante, aparte del distanciamiento social, es lavarse las manos con frecuencia, sobre todo cuando se sale de la casa, si está en la casa cerrado y vas a sacar al perro o a ir al correo a cogerlo, el correo o lo traiga, hay muchos deliveries, lavarse las manos antes de tocarse el rostro, tocar a otra persona, los ojos, las mucosas en general, la boca, la nariz, eso es una medida muy buena. Pueden también tomar vitaminas, las vitaminas ayudan bastante al sistema inmune, sobre todo vitamina D, vitamina E, complejos vitamínicos en general, los que tienen también los complejos B, B12, B6, etcétera. Todas estas vitaminas ayudan mucho a mantener fuerte el sistema inmune de las personas y es muy útil en estos momentos. Hay también incluso algunos, no podemos llamar medicina, sino recursos naturales más simples como los té, por ejemplo el té verde es muy rico, tiene incluso interferón y también muchas vitaminas que pueden trabajar con el sistema inmune. Es muy bueno tomarse varios té, y como es caliente también, bebidas calientes son muy buenas que pasen a través de toda la nasofaringe, la laringe, para esto limpie toda el área esta de la mucosa, si hubiese algún tipo de partícula o algo ahí, el virus sabemos que las cosas calientes lo eliminan. Es decir, no hacer cosas muy exageradas, no tratar de hacer gárgaras y cosas con sustancias muy irritantes, porque hay personas que se ponen a hacer que con vinagre, que con sal, que hay oído uno también en internet hablando que hasta con cloro, que no vayan a hacer ningún tipo de disparate de eso, nadie se le ocurra hacer gárgara echando cloro ni nada de esas cosas, porque es un tóxico muy fuerte, químico, es decir, las personas tienen que, si tienen una duda de algo, bueno, consultar a su médico, y si no, atender las indicaciones del CDC o profesionales que puedan explicarle esto, pero que no, la gente no empiece a escuchar a todos que hablan por internet, por las redes, etcétera, cualquier cosa, porque escuché hace unos días alguien iba a senador aconsejó hacer gárgaras con cloro, vaya, eso me alarmó muchísimo, eso es una cosa totalmente absurda, el cloro es una sustancia que es muy fuerte, es veneno, y puede hacer quemaduras muy profundas en las mucosas de la nasofaringe. Así que nada de eso, cosas muy simples, tomar té, cosas calientes, no hay ningún medicamento que se pueda usar ahora para prevenir para el tratamiento se está usando diferentes tipos de tratamientos como la hidroxicloroquina y interferón también está usando, y están usando tratamientos con plasma que están preparando los laboratorios para los pacientes que ya están infectados, es decir, las personas que ya tienen el virus. No son medicamentos para prevenir el virus. Es decir, que no salgan a las personas a buscar hidroxicloroquina, ni nada, ni interferón, ni estas cosas, porque no les va a resolver ningún problema. Es decir, es para la persona que ya tiene el virus, que ya está infectada, tratarlo. No para prevenir, no previene. Es decir, aclaramos el prevenir, lavado de las manos, distanciamiento social, tomar bebidas calientes, mantener su sistema inmune fuerte, si pueden hacer ejercicios, ahora que están en casa, tomar vitaminas, complejos vitamínicos, vitamina C, D, E, el complejo B, etcétera.
Quiero darte las gracias, Julio César. Indudablemente estaremos al seguimiento de lo que tú has llamado Ready to Help, médicos internacionalistas que residen en la Florida contra el COVID-19. Estaremos al tanto y al pendiente a ver si hay alguna respuesta por parte del gobernador DeSantis, de las autoridades de los Estados Unidos, con torno a esta muy bonita y muy agradable propuesta de parte de todos ustedes. Y ahora me voy a la ciudad de Orlando, donde me encuentro vía telefónica con Edgar Quijano, exfuncionario de PDVSA, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Quijano.
Muy buenas tardes, Cari, a todos tus oyentes. Un gusto siempre estar en tu programa.
Bien. En el día de ayer, un diputado venezolano denunció el envío de 380 mil barriles de gasoil a Cuba. Esto fue denunciado por Julio Borges, quien lo reveló en el día de hoy, martes, los detalles del manifiesto de carga del 29 de marzo, en que se reflejaba el envío de 380 mil barriles de gasoil a Cuba a bordo de cuatro buques. Según el manifiesto, los barcos partieron del muelle de la planta de Amuay en el estado de Falcón con destino a los puertos de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Me gustaría una evaluación, porque en este momento la tiranía de Nicolás Maduro ha puesto en cuarentena el combustible dentro de Venezuela bajo el pretexto de ahorrar combustible por la crisis del coronavirus.
Mira, Cari, no me gustaría de todas formas ahondar demasiado en ese punto, porque esto no es otra cosa que la continuación sistemática y reiterada que ha utilizado el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, desde que se iniciaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, han tratado de, por cualquier vía, de evadir las sanciones, incluso triangulación con buques tanques de otras banderas, de otras nacionalidades, cubanas, rusas, panameñas, etcétera, etcétera, y de alguna forma han podido eludir, por supuesto, no con la misma facilidad que lo hacían anteriormente, pero han logrado. Y lo último es que utilizan la fuerza pública, los órganos que no son de seguridad, sino de represión del Estado, para cualquier capitán o cualquier que lo hubo en el pasado, se negaron a salir, iban presos. Y esos tanqueros tenían una tripulación que se negaba a salir, producto de las sanciones, eran inmediatamente detenidos por órdenes del SEBIN y de los altos mandos militares. Por eso es que los militares envueltos en el régimen de Nicolás Maduro están en la lista de los sancionados, están en el cartel de los soles y han recibido su merecido al también ser incluidos en la búsqueda y captura, tanto nacional e internacionalmente, cuando digo nacional es por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera desde el exterior, a estos funcionarios que definitivamente están desangrando, y no cabe la menor duda que eso se llama traición a la patria. Mientras, como sabemos, en Venezuela la situación de escasez. Ha llegado al punto que incluso aquellos médicos que no son afectos al régimen de Nicolás Maduro tampoco les es prestado el combustible necesario para que estos puedan trasladarse a las clínicas privadas y puedan ejercer su ayuda, no solamente al coronavirus. Estamos hablando incluso, por ejemplo, de pacientes renales que necesitan 2 y 3 días hacerse diálisis y no han podido hacer, o sea, están prácticamente condenados a muerte por este régimen de Nicolás Maduro.
Ahora bien, quisiera comentarte porque, de acuerdo a Cliver Alcalá, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, se entregó a Washington, pero ha dado detalles de un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien los califica de agente estadounidense. Esta nota aparece en el diario El País y me gustaría tu evaluación hasta dónde es comprensible que este hombre pertenecía a la cúpula, aunque estaba retirado. E indudablemente esto es sorpresivo porque no ha venido a hablar justamente al Departamento de Justicia, sino ha venido a crear como una lista de 12 dirigentes chavistas que están acusados por Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo está acusando a la oposición de un complot contra Maduro. ¿Cómo entendemos esto?
Fíjate, lo primero que hay que tener en claro es lo siguiente. Kleber Alcalá toda su vida fue un hombre muy apegado de la confianza de Hugo Chávez Frías. De hecho, ocupó altas posiciones dentro del componente militar, además de ser general retirado durante su vida de militar activo. Fue, de hecho, de los militares que más apegados y de más confianza que tuvo Hugo Chávez cuando estaba en vida. Ahora, este juego de doble agente, de doble espía, de Cliver Alcalá se le cayó completamente en su postura inicial porque, de hecho, las acusaciones que le tienen los miembros de la DEA es, en primer lugar, cómo esta persona podía vivir en un barrio lujoso en Colombia si este señor, sabemos los sueldos míseros que tienen los tanto los activos como los oficiales retirados en Venezuela. Vivía en todo, a todo lujo. Entraba y salía de Venezuela sin ningún tipo de problema. Se reunió, y hay grabaciones incluso, de Cliver Alcalá con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y del régimen de Nicolás Maduro. O sea, la figura del doble agente para el cual estaba tratando de crear un complot. Él es parte de ese complot que estaban tratando de hacer. Y para homologar la situación, estaban los castristas y el G2 cubano ideando una figura similar a la de Bahía de Cochinos, en donde se produciría con los militares que están en Colombia, que se fugaron de Venezuela y que se colocaron en Colombia en calidad de refugiados para invadir a Venezuela y atacar componentes militares. Esa situación fue descubierta no solamente, o sea, por los órganos de inteligencia norteamericanos, y allí le descubrieron el doble juego a Cliver Alcalá, que por eso se entrega, porque se da cuenta que prefiere convertirse en un testigo protegido antes de regresar a Venezuela, porque cuando Maduro y sus secuaces se dieron cuenta que Cliver Alcalá podía ser un testigo muy peligroso contra el régimen de Nicolás Maduro, ahora le habían pedido la extradición, pero él prefirió entregarse primero a las autoridades colombianas y a su vez inmediatamente ser trasladado a los Estados Unidos que regresar a Venezuela producto del proceso de extradición que había solicitado Nicolás Maduro.
Bien, por otra parte surge hoy una información donde Estados Unidos respaldaría que Maduro y Guaidó se hicieran a un lado para buscar una transición en Venezuela. Washington estudiaría cómo podría levantarse las sanciones al régimen, incluso en el vital sector petrolero. ¿Hasta dónde ves tú posible esta situación? El secretario de Estado, Mike Pompeo, debe anunciar formalmente un marco de transición democrática para Venezuela que, según un documento que informa Reuters haber visto, ofrece una ruta de salida con consecuencias detalladas a las duras sanciones si Maduro y sus aliados cooperan, pero también está pidiendo que se aparte Guaidó. ¿Cómo entendemos?
Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que ya esta información que hoy anuncia el Departamento de Estado en nombre de Mike, en persona de Mike Pompeo, ya el régimen de Nicolás Maduro sabía esto en horas finales horas de la tarde de ayer, y por eso es que Nicolás Maduro lanza aquella vociferada y alocada rueda de prensa, llamado anoche, en donde acusaba a Guaidó que le iba a tocar la justicia, y por eso es que el fiscal usurpador también, Tarek William Saab, citó para este jueves a Guaidó, lo que incluso se espera que probablemente pudiera ser detenido Juan Guaidó el día jueves cuando se presenta a fiscalía, producto de que ya saben de que esta es quizás la última pieza que faltaba en el dominó para ir a otro tipo de medidas por parte de Washington, en vista que muy probablemente esta propuesta que ya la había anunciado Juan Guaidó, incluso ya él había dicho que se podía separar del Consejo de Estado, que es justamente la figura que se estaría utilizando, la propuesta de los Estados Unidos en este Consejo de Emergencia para que gobierne Venezuela los próximos 6 a 12 meses y atienda dos aspectos fundamentales. Uno, obviamente la pandemia del coronavirus, que podría ocasionar una mortandad inmensa en Venezuela por la falta de todo tipo de suministro de equipo. Y número dos, por supuesto, la convocatoria a elecciones en los próximos 12 meses, que saldrían los nombres de la propia Asamblea Nacional, pero recordemos para todos aquellos críticos del presidente Juan Guaidó que la propuesta del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos va orientado a lo que siempre el presidente legítimo de Venezuela hasta el momento, Juan Guaidó, había dicho: cese de la usurpación, necesario la salida de Nicolás Maduro para que pueda convocarse a un gobierno de transición, que en este caso sería bipartito, o sea, todas las partes, no solamente bipartito, todos los sectores que hacen vida política en la Asamblea Nacional, incluyendo, muy importante, para todos aquellos críticos acérrimos que querían destruir y descabezar a toda la situación del chavismo en Venezuela, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tendría su participación en este Consejo de Estado, y por último, la convocatoria a elecciones libres. O sea, se estaría dando el mantra que toda la vida, desde un principio del 5 de enero del año 2019, dijo Juan Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esta es la propuesta que se pone sobre la mesa, y en caso de ser rechazada por parte del régimen Nicolás Maduro, definitivamente llevaría a otro tipo de medidas, a otro tipo de consecuencias, y probablemente a terminar de radicalizar la postura del régimen de Nicolás Maduro.
Muchísimas gracias a Edgar Quijano, ex funcionario de PDVSA, quien ha tenido la cortesía desde Orlando, Florida, de dar su opinión sobre este neurálgico tema que envuelve la problemática de Venezuela. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.